De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es jueves 16 de enero, día en que la jueza que investiga la causa contra Alberto González Amador por presunto fraude fiscal ha fijado fecha para la declaración de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Como en otras ocasiones, su defensa ya ha pedido aplazar esa fecha. Un enfoque de la noticia jurídica del día. El otro viene de las declaraciones de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, sobre su conversación con Álvaro García Ortiz. ¿Has filtrado tú?, le preguntó al fiscal general del Estado en los días de autos. Fuera de tribunales se habla de sanidad, no por saturación de centros hospitalarios, sino por la propuesta de la ministra de hacer incompatible el trabajar en la sanidad pública y la privada. No ha gustado nada a los sindicatos. En lo estrictamente político, la cuestión de confianza queda una vez más aplazada. El nuevo envite de Junts ha sido visto por el gobierno, así que le toca al partido independentista mover ficha. De momento, la única ficha que ha movido ha sido de puertas para adentro, es decir, se ha reunido con Esquerra, Puigdemont y Junqueras, reunión en Waterloo, porque hay que frenar la sangría de votos independentistas en Cataluña. En 7 años, 800.000 votos menos para las filas independentistas. ¿Y del turismo qué decirles? Del turismo, tras los 94 millones de visitantes que conocíamos ayer, bueno, pues que somos segundos en turismo, segundos en todo el mundo, solo superados por Francia. Aunque primero es en el gasto que hacen los turistas que nos visitan, el dinero que aquí se dejan mucho más, hasta 20.000 millones más, nos decían cifras de 2023, ya veremos 2024, porque todavía no tenemos las francesas, pero hasta 20.000 millones de euros más se gastaron, menos visitantes aquí en España de los que visitaron Francia. Estamos de enhorabuena, por tanto, en España y también en Madrid, en un sector que supone el 16% del PIB nacional, ni más ni menos, 16% del Producto Interior Bruto. También les vamos a hablar de vivienda. Si no lo hacen los políticos, pues nosotros lo vamos a seguir haciendo, para que no decaiga un asunto tan importante. Y fíjense, hoy hemos conocido datos facilitados por el Consejo de la Juventud sobre la emancipación de ellos, de los jóvenes. No llega al 15%. No llega al 15%. Y por eso hemos querido comprobar en la calle si este porcentaje se adecúa a lo denunciado o si incluso, permítanme el atrevimiento, se han pasado en el Consejo de la Juventud y realmente todavía hay menos jóvenes que se pueden independizar en estos tiempos y se pueden emancipar. Maite López, ¿dónde estás? ¿Con quién has hablado? Buenas tardes.
Sí, hola, estoy justo en tribunal, a las puertas del metro de tribunal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así, para que te hagas una idea, Jesús, si ese informe publicado por el Consejo de la Juventud tuviera voz, si le tuviéramos que poner voz más allá de los fríos datos, sonaría así.
Mejor quedarte en casa de tus padres, donde pues puedes ir también ahorrando.
Se te va todo un sueldo, entonces es bastante difícil.
O tienes pareja o tienes amigos con quien compartir piso.
Creo que un poco frustrante sí que es.
No puedes formar una familia, no puedes plantearte otros objetivos de ocio más allá de eso, porque las necesidades básicas no están cubiertas.
A día de hoy es imposible, solo es imposible.
Y a lo mejor esta pequeña encuesta a pie de calle no cumple con los parámetros rigurosos de la estadística, pero sí nos sirve para que nos hagamos una idea de las dificultades que enfrentan algunos de los jóvenes que quieren irse de casa. Vamos a seguir poniendo voz y cara a ese informe. Víctor. ¿Vives con tus padres?
Vivo con mis padres.
¿Qué edad tienes?
Tengo 22 años.
22 años. ¿Y por qué no te vas a vivir solo?
Bueno, primero estoy estudiando y trabajando. Estoy trabajando para pagarme la carrera, que es privada en mi caso. Y el hecho de plantearme ahora mismo irme de casa es algo que veo tan lejano y tan poco probable por cómo están las cosas actualmente, que vamos.
Apuntamos, nos dice, salarios muy bajos, nula capacidad de ahorro. Escuchamos a Marta. ¿Vives sola? ¿Vives con tus padres?
Yo vivo sola, sí.
¿Vives sola? ¿Qué edad tienes?
19.
19. ¿Récord? ¿Cómo lo has hecho?
Porque estoy estudiando, en plan, dependo económicamente todavía de ellos, pero soy de fuera de Madrid, entonces vivo aquí yo sola, sin ellos.
Pero necesitas un sustento económico.
Sí, económicamente sí, sigo dependiendo de ellos.
¿Qué pasa con los alquileres en Madrid? Me imagino que compartes.
Sí, sí, comparto piso y aún así demasiado caro todo, ¿eh?
¿Te costó mucho encontrar?
Encontrar algo decente, sí, porque por el mismo precio que donde estoy, que está en el centro y bastante bien, he visto algunas cosas que costaban igual y bastante chungo todo, la verdad.
Es la radio, ¿te puedo preguntar cuánto pagas por una habitación?
Yo creo que pago 600 euros o así, más 30 de gastos al mes, creo que es.
Nos dice, precios de alquiler imposibles. Y volviendo a los datos de ese informe, el porcentaje de los que viven fuera del hogar familiar en nuestro país no llega al 15%, la cifra más baja desde el año 2006. El sueldo mayoritario de un joven no supera los 1.100 euros. Tiene que hacer frente a los 1.072 euros de media que supone alquilar un piso. Y un último dato, 3 de cada 10 jóvenes en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
Así están los datos de emancipación de los jóvenes en la Comunidad de Madrid y también en el país, en España. Y precisamente de economía, en una otra dimensión, una dimensión más macroeconómica, está interviniendo y está hablando en estos momentos Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el cierre del Spain Investors Day. Y está diciendo algo así como que crecemos más que la media y que además vamos a seguir creciéndolo. Y que es muy importante que el modelo español sea exportado a otras potencias europeas que otrora eran superiores a España y ahora es España la que las mira por el retrovisor. Escuchamos al presidente.
Los últimos 6 años, en una de las principales competiciones que está atravesando el mundo y todas las economías, fundamentalmente las economías más desarrolladas, que es la atracción del talento. Antes se hablaba del talento. Bueno, pues de la atracción, de la competición por ese talento. En los últimos 6 años hemos incrementado la inversión pública educativa en un 38%. En un 38% la inversión pública educativa, que es la que garantiza la igualdad de oportunidades y la meritocracia.
Pedro Sánchez insistiendo en un concepto que también ha introducido, crecemos y además lo hacemos en la igualdad, igualdad de oportunidades para todos con esa apuesta fuerte por educación. Algunas de las palabras de Pedro Sánchez que luego desarrollaremos en el espacio económico y analizaremos en tertulia con ayuda de Susana Burgos y José Antonio Navas. Como ven, muchos asuntos por delante, una voz para contarlos a partir de esta hora de las 7 y 8 minutos de la tarde, la de Pablo López. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y arrancamos buscando la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues no vamos a tener muchas sorpresas, ¿eh? Porque mañana vamos a seguir con este ambiente estable. Por lo menos nos va a acompañar el fin de semana, aunque es cierto que el domingo empezaremos a tener algo más de nubosidad, pero esas nubes no serán activas. Se prevé que hasta la semana que viene, ya a partir del lunes, sí que los modelos apuntan a que llegará algo de precipitación que va a venir muy bien porque va a servir para limpiar el aire, que tenemos los contaminantes que no se dispersan porque seguimos con estabilidad anticiclónica. Y estos anticiclónicos de invierno pues suelen además favorecer que con la inversión térmica, pues lo dicho, no se dispersen los contaminantes, así que la entrada de algún frente que nos limpie un poco el aire en la comunidad será bien recibido, pero todavía queda, como digo, lo que nos queda de semana, esa estabilidad, mañana una jornada de nuevo de sol con algún intervalo nuboso poco significativo y con unas temperaturas que hoy han subido, hemos tenido valores de 13, 14 grados en muchos puntos, están ligeramente por encima de lo habitual para estas fechas. Bueno, pues de cara a mañana vuelve a bajar el termómetro. Otra vez mañana estaremos en el entorno de los 10, 11 en muchas localidades y esta próxima madrugada, en cambio, ganamos algún grado más. Pero bueno, serán valores que volverán a estar por debajo de los 0 grados, no solo en la sierra, sino también en puntos especialmente del extremo sur. En la comarca de Las Vegas, pues llegará a haber 3, 4 grados bajo cero en localidades. En la capital, en cambio, estaremos rondando 2, 3 grados positivos. Y mañana, lo dicho, unas máximas que rondarán los 10 grados y ambiente estable, lo que nos queda de semana, ya lo adelantamos.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Y momento también de buscar la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la circulación en la M40 en el entorno de Ciudad de la Imagen, ya en dirección a la autovía de Extremadura. Al margen de este incidente van a encontrar también tráfico denso en ambos sentidos en la A6 a la altura de Majadahonda y el plantío de salida por la A1 en Alcobendas y la A4 en el entorno de Getafe y Butarque y también en la A42 entre Getafe y Parla, y especial precaución en la M40, ya que van a encontrar retenciones de hasta 3 kilómetros en el entorno de Hortaleza y Coslada en dirección a la autovía de Valencia y en Pozuelo de Alarcón también en sentido a la autovía de Extremadura.
El enfoque en Onda Madrid.
Comentaba nuestra compañera del tiempo, Ainhoa González, que las partículas contaminantes no se estaban yendo de la atmósfera de Madrid y eso tiene una clara repercusión en otro aspecto de la vida habitual de la ciudad. Y es que hoy, si ustedes han ido a aparcar en la calle y se han acercado a alguno de los parquímetros de Madrid, se habrán dado cuenta de que han tenido que pagar más. Y es que el motivo es que se ha activado uno de los niveles del protocolo de contaminación de la ciudad de Madrid, lo que hace que se incremente el precio del estacionamiento regulado. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Que se modifican los tramos tarifarios, en concreto el tramo 1 y el tramo 2 en función de los distintos baremos que así está establecido. En fin, son fenómenos, ya digo, que son bastante habituales en estas épocas del año con esos episodios de inversión térmica que se suelen dar en esta época invernal.
Recuerden que esta medida nos aplica a los coches menos contaminantes, que o bien tienen la tarifa bonificada al 100%, los que cuentan con una etiqueta cero, o bien los que registran un descuento de un 75%, que son aquellos etiquetados como eco. Seguimos en Madrid, donde hoy el delegado del Gobierno ha visitado la calle Cullera, acompañado por representantes de la Asociación de Vecinos del barrio de Lucero. Es uno de los puntos en los que, ante la inseguridad existente, se van a instalar cámaras de videovigilancia por parte del ayuntamiento. El motivo de esa inseguridad ciudadana son los narcopisos y el tráfico de drogas. Son denuncias que los vecinos llevan haciendo desde hace tiempo. Raquel Ruiz.
Los problemas en la calle Cullera persisten a pesar de la presencia policial, que desde hace unos meses se ha reforzado en esta zona. No es suficiente la vía policial para resolver el problema, así lo cree el delegado de Gobierno, Francisco Martín, que por ello convocará la mesa tripartita para la urgencia social a la que se enfrentan los vecinos del barrio de Lucero.
Aquí estamos hablando de cuestiones que están afectadas por la Agencia Social de la Vivienda, cuestiones que tienen que ver con la drogodependencia, cuestiones que tienen que ver con los menores, cuestiones que tienen que ver con la gestión del entorno urbano. Por lo tanto, creo que estamos hablando de competencias compartidas por las distintas administraciones y que debemos abordar conjuntamente en esa mesa que vamos a poner en marcha.
Sobre la invitación a esta mesa tripartita, contesta la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Pasó lo mismo la otra vez que fue a la calle Cullera a hacerse alguna foto. El problema de los vecinos de la calle Cullera es un problema de delincuencia. Y por lo tanto, ante los problemas de delincuencia hay que tomar decisiones que tienen que ver con atajar esa delincuencia. En fin, lo que le pediría al delegado del Gobierno, insisto, es que le diga a la cara a los vecinos que la ocupación no es un invento de las derechas para vender alarmas y que se ocupe de sus competencias.
Sanz además asegura a los vecinos que el ayuntamiento trabaja en la instalación de las cámaras de seguridad comprometidas y que se hará tan pronto como permitan los trámites administrativos.
Una inseguridad ciudadana que hoy ha sufrido un equipo de Radiotelevisión Madrid. Ha ocurrido en la calle Topete durante la pasada madrugada. Hubo un homenaje a un líder de los trinitarios que fue asesinado en 2017. El acto terminaba siendo desalojado por la policía. En ese momento, el equipo de Telemadrid estaba grabando, estaba haciendo su trabajo. Dos integrantes de la banda han vuelto y han agredido al cámara de ese equipo de Telemadrid, que ha sufrido una luxación en el hombro. Recogemos también, cambiamos de asunto, la propuesta de Más Madrid para que el Ayuntamiento de la capital cambie los criterios con los que adjudica la tarjeta familia. Una tarjeta, recuerden, que se recarga de forma mensual con una cantidad de dinero y que permite a los más desfavorecidos afrontar de forma directa la compra de productos de primera necesidad en los supermercados. El problema es que al actualizarse el importe del ingreso mínimo vital, muchas personas han quedado excluidas medidas de esta prestación. Marta Zúñiga.
La concejal de Más Madrid, encargada del área de políticas sociales, familia e igualdad, pide al ayuntamiento que actualice el límite máximo de ingresos para acceder a la tarjeta familias. Hay familias que han quedado excluidas de este servicio al sobrepasar el ingreso mínimo vital, la cuantía de las tarjetas en un euro. Cuca Sánchez.
Y en cuanto lo sobrepasa en un euro por un mísero euro, Almeida está dejando a las familias más vulnerables de esta ciudad sin poder comer o sin poder comprar productos de primera necesidad.
El consistorio está estudiando esta circunstancia. Estudiará los baremos de la tarjeta familias para adaptarse al incremento del ingreso mínimo vital. Lo ha confirmado la portavoz municipal Inmaculada Sanz.
Desde el área de políticas sociales están trabajando en ello para poder darle solución a esa situación en un instrumento como son las tarjetas familias, que yo creo que es un grandísimo éxito del área de políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid, que incorporó pues de inicio en la pandemia, pero que se ha consolidado ya, desde luego, como un referente a nivel nacional en todo lo que tiene que ver con la tramitación de las ayudas sociales a través de este sistema.
Y recuerda que la modificación del ingreso mínimo vital se aprobó el 23 de diciembre. Ya son más de 36.000 las tarjetas concedidas.
Y ya les hemos contado esta semana que España ha batido todos los récords de turismo de su historia. Hoy la patronal turística Exceltur ha hecho balance de 2024 y también ha hecho sus primeras estimaciones para el año que está comenzando. Marian González.
Por segundo año consecutivo, el sector turístico ha sido el motor de la economía española. Cerró el año 2024 con un crecimiento del 6,5%, aportando casi 208.000 millones de euros. Datos de Exceltur. Óscar Perelli es su director ejecutivo.
Es el sector que más ha aumentado la contribución al conjunto de la economía española y, para que os hagáis una idea, el turismo ha aportado el 26,1% de todo el crecimiento real de la economía española.
El aumento de la inversión y la mejora del producto es el principal factor de los buenos datos en turismo. Precisamente por esa mejora, el empleo dentro del sector turístico ha crecido por encima de la media nacional, tanto en la temporalidad de los contratos como en la contratación indefinida. También han subido los salarios por encima de esa media nacional. En cuanto a los destinos más visitados, destacan las grandes ciudades como Madrid, Sevilla o Málaga.
Madrid no es ajena al crecimiento del turismo. De hecho, la comunidad y la ciudad de Madrid son dos de los núcleos que mayor crecimiento de turistas han registrado en los últimos años. Por ello, el consejero de Turismo ha presentado a las puertas de que arranque una nueva edición de Fitur las claves de la estrategia regional de turismo. Begoña Larcón.
Madrid llega a Fitur en su mejor momento, con un incremento de gasto por turista internacional que cada vez se queda más tiempo aquí. Al cierre del año pasado se calcula un impacto económico de 25.000 millones de euros. Mariano de Paco, consejero.
Se está ampliando la estancia del turista, del viaje del turista, hasta los 6 días. El gasto turístico por turista y viaje es el mayor de todas las comunidades de España y también con respecto a la media española, situándose ya en los 1.800 euros.
Todo ello gracias a una estrategia que apuesta por un turismo ordenado, pero que no ha tocado techo. Las expectativas para 2025 son muy buenas. Turismo de alto valor y propuestas nuevas como poner en el mapa nuestras bodegas, visitar edificios singulares industriales o fomentar el turismo más allá de la capital.
Y nuestra oferta va a seguir ampliando porque todos nuestros municipios tienen mucho que ofrecer. Proyectos para este año 2025 serían el trabajo sobre el enoturismo o el turismo industrial, que van a seguir aumentando la recepción de los turistas.
Y una nueva web de promoción turística, visitmadrid.es, de la que se queda fuera las visitas al castillo de Manzanares el Real, aunque se trabaja para abrir los jardines los fines de semana.
La capital también apuesta por engalanar y mejorar los lugares más emblemáticos para los turistas, como por ejemplo el Parque del Buen Retiro. Hoy el ayuntamiento ha dado luz al plan directriz de este emplazamiento para los próximos 10 años. Destacan las nuevas ideas como crear un centro de atención al visitante o un plan de accesibilidad. Mar García.
Para el Retiro, una misma estética en mobiliario, equipamiento y señalización. Un plan de accesibilidad, recuperación de 29 áreas, por ejemplo, la antigua Casa de Fieras, los jardines de Cecilio Rodríguez o la Rosaleda, Borja Caramante, delegado.
Como carácter prioritario lo tiene, por ejemplo, la Rosaleda, donde hace ya años que no se lleva a cabo ninguna actuación y, por tanto, es necesario llevarlo a cometer y posiblemente esa sea la primera adecuación que se haga en el Parque Retiro de esas 29 en la Rosaleda.
Y habrá una guía de ferias y más, Sanz, vicealcaldesa.
Que la idea idea precisamente es que todos los usos que se produzcan en el Retiro sean especialmente respetuosos con el entorno, con sus valores tanto históricos, artísticos como por supuesto medioambientales.
En esto insisten los socialistas y su concejala Emilia Martínez.
La degradación que está sufriendo el Retiro por todas las actividades no permitidas que se practican sin ningún control por parte del ayuntamiento y que lo han convertido en una especie de parque de atracciones.
Hay planes especiales también para la Quinta de la Fuente del Berro y el Parque Juan Pablo II.
Abrimos página nacional, lo hacemos como viene siendo habitual en clave judicial. El juzgado que investiga las presuntas filtraciones de información personal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por parte del fiscal general del Estado ha citado hoy a dos nuevos testigos. Por un lado, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y por otro lado, el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. El objetivo del juez Hurtado es conocer el contenido de las conversaciones que mantuvieron estas personas con el fiscal general antes de publicar la nota de prensa que dio origen a todo el proceso. Lupe Ortiz.
Son testimonios que complican la ya delicada situación judicial del fiscal general del Estado. Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid, ha dicho que el correo con información confidencial sobre la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso solo pudo salir de la fiscalía. Estaba dándose en los medios detalles que no tenía nadie más, ni la defensa, el abogado de González Amador, ni el decanato del juzgado. Por lo tanto, señala directamente el origen de la filtración. Ha recordado lo molesta que estuvo en los días en los que se gestó esa revelación de secreto. Ella llegó a preguntarle en tono de reproche a Álvaro García Ortiz si había sido él quien había filtrado, a lo que él respondió: eso ahora no importa. En cuanto a Julián Salto, el fiscal de delitos económicos, lo más destacado de su declaración es que ha negado que exista en la Fiscalía un protocolo que obligue a borrar mensajes cuando se cambia de terminal, como hizo el fiscal general del Estado, citado en el Supremo como investigado el próximo 29 de enero.
Por cierto, que la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha sido citado a declarar el próximo 7 de febrero por la presunta comisión de dos delitos fiscales, una citación que llega tras un periplo judicial que nos resume Julio César Cobos.
González Amador está citado por dos delitos fiscales y falsedad documental. La Fiscalía ya puso el foco en el presunto pago de casi medio millón de euros por parte del novio de Ayuso a la mujer del presidente de Quirón Prevención, una operación que está pendiente de investigar. Pero a González Amador se le cita por un presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros entre los años 2020 y 2021. Ni el empresario ni cuatro investigados más han dado aún explicaciones ante la jueza Inmaculada Iglesias, que suspendió el pasado noviembre la citación a petición del novio de Ayuso. Los dos delitos fiscales los ha reconocido en un escrito González Amador, que remitió al fiscal un pacto fiscal, pacto que luego se filtró presuntamente al fiscal general del Estado. La jueza acordó abrir una pieza separada en atención a Más Madrid y el PSOE, por si González Amador había podido incurrir en otros delitos. En todo este proceso, la presidenta regional Díaz Ayuso siempre ha repetido una frase.
Debe ser la única inspección que hay en España, la única inspección fiscal, ciudadano, que solo se está defendiendo de todo ello.
La defensa de Amador González ya ha avanzado que van a solicitar la suspensión de la citación por razones que no han explicado.
Y más en clave judicial, Íñigo Errejón ha prestado declaración tras la denuncia de la actriz Elisa Mulia por una presunta agresión sexual. El expolítico ha declarado, después de que lo haya hecho la denunciante, que se ha ratificado en su denuncia. Eva Prat.
Todo lo que hicieron fue consentido. Es lo que ha dicho Íñigo Errejón en su declaración, que ha durado una hora y en la que ha asegurado que hay testigos que lo pueden corroborar. El ex portavoz de Sumar ha negado que Elisa Mulia estuviera tan bebida como ha afirmado ella en su declaración, que nunca cerró con pestillo ninguna puerta, y ha hablado de tanteo y de un ambiente de broma cuando se le ha preguntado por las frases que le dijo a la actriz en la noche de autos, en septiembre de 2021. Cree Rejón que la actriz solo busca subirse a la ola mediática y conseguir un rédito económico. Tras su declaración, el exdiputado de Sumar decía estar tranquilo.
Por fin he podido explicarme, salgo contento, con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia, y todo lo que tenía que decir lo he dicho dentro y se lo he explicado al juez.
Elisa Mulia declaraba ante el juez Adolfo Carretero dos horas antes que Rejón, con el fin de evitar que ambos coincidieran en los pasillos del juzgado. La actriz ha ratificado y ampliado su denuncia. Ha dicho que iba muy bebida aquella noche porque llevaba tiempo sin probar el alcohol y ha sugerido que Rejón pudo echarle algo en alguna de las dos o tres copas que le llevó. A la salida del juzgado, ella y su abogado, Alfredo Arrién, hacían ante los medios una declaración sin preguntas.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia.
Ha sido concisa, ha explicado los puntos que estaban grises en la declaración y ha sido bastante coherente. Nos han requerido para que aportemos más prueba, es bastante prueba la que tenemos que aportar.
El juez ha dado 5 días a las partes para que soliciten nuevas diligencias.
La política nacional viene marcada también por la decisión de la mesa del Congreso de no votar la moción de Junts per Catalunya para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Todo parece apuntar a que el gobierno siga negociando con Junts la manera de evitar que se llegue a ese punto y se siga avanzando en la negociación de los presupuestos. También hay que destacar la reunión que han mantenido en Waterloo los líderes de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Tras la misma han abandonado la reunión en un vehículo cuya matrícula coincidía con la fecha de la celebración del referéndum ilegal del mes de octubre del 17. Y sepan también sobre la subida del salario mínimo interprofesional que la patronal madrileña, CEIM, ha dicho que una subida de 50 euros podría hacer mucho daño a pequeñas y medianas empresas. Hay otras claves económicas que nos resume Sergio Rodríguez.
Pues vamos con las últimas declaraciones a propósito de Muzafi. Miranchu del Valle, que es la presidenta de la patronal del seguro de UNESPA, ha dicho que aún hay margen para atraer a las aseguradoras a Muzafi, que este modelo está infrafinanciado y que existe una brecha del 40% entre el gasto per cápita de la sanidad pública y el de Muzafi, y se ha quejado además de un exceso de regulación a nivel europeo.
En los últimos años hemos multiplicado por 3 el número de normas. Y tenemos normas que afectan a todos los sectores de la actividad económica y normas que afectan específicamente a las entidades aseguradoras. Y muchas veces entre estas normas se van produciendo solapamientos, ¿no? Y por eso sí que creo que es importante que a nivel europeo nos tomemos, como quien dice, una pausa regulatoria. Validemos todo lo que tenemos antes de seguir regulando.
Y mientras DKV pide una mesa de diálogo al gobierno para resolver el conflicto, CESIF avisa formalmente a Muzafi para emprender acciones administrativas y civiles y penales por los casos de desatención sanitaria. Y en la bolsa el IBEX 35 ha bajado un 0,49 hasta los 11.840 puntos.
Crónica Internacional con Rafa Cerro.
Y todo con futuribles, Pablo, menos esto. El ejército israelí no pierde el tiempo. Desde el anuncio de la tregua, Israel jamás ha matado a decenas de personas en la franja de Gaza. Al menos 71 han muerto, pero tememos que la cifra ascienda considerablemente. Y luego estamos hablando continuamente de que el alto el fuego entra en vigor el domingo. También decíamos que el gobierno israelí se reunía hoy, pero no lo ha hecho, porque todo está cogido con alfileres. Aunque el alto el fuego entrase en vigor efectivamente el domingo, de momento siguen los ataques israelíes. Y por cierto que Irán, el gigante de la zona, ha calificado la tregua de victoria para Hamás y amenaza con responder si Israel incumple el pacto. ¿Por qué te digo lo de todo cogido muy precariamente? Pues por esto. Israel ha dicho, ha acusado a Hamás de crear una crisis de último minuto tras intentar supuestamente modificar detalles del borrador de un acuerdo. Y dice que los acuerdos, una vez firmados, ya no se modifican. Y asegura que el gobierno de Jerusalén, o sea, Israel, vamos, no aprobará su implementación, el que los acuerdos, el que la tregua empiece, el que la paz se ponga en marcha, hasta que esos acuerdos completamente se aclaren. Insiste, Hamás incumple partes del acuerdo.
La información vuelve a esta sintonía, Onda Madrid, a partir de las 8 de la tarde. Hasta entonces se quedan con todo el deporte aquí en Onda Madrid.